Estamos aquí a la 1:08 realizando este programa especial desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana con la alcaldesa, con Carmen Pérez. ¿Qué tal, Carmen? Seguimos aquí contigo para hacer un balance, porque llevamos ya la mitad, el ecuador de la legislatura, que creo que es un momento para valorar un poquito el trabajo, si más o menos ves que llegamos a lo que nos teníamos previsto hace 2 años, o nos vamos a quedar cortos, o al contrario. ¿Qué balance hace, alcaldesa?
Estoy contenta.
Muy bien.
Hay cosas que van más despacio, no nos vamos a engañar, no quiero mentir tampoco, pero sí que estoy contenta, sobre todo porque el objetivo, y lo tengo muy presente en mi día a día, que yo tengo el programa electoral encima de mi mesa y no lo pierdo nunca de vista, que era la participación, la gestión y la convivencia, lo estamos consiguiendo. Al final, esa cercanía, estar en la calle, en contacto con los vecinos, recoger sus demandas, escucharlos, ver que se les atiende, intentar buscar soluciones, forma parte del día a día de la política municipal, está muy presente. Y ya digo que a veces no se consigue todo tan rápido como inicialmente teníamos previsto, pero a base de tesón vamos a conseguirlo.
¿En qué va a centrar su esfuerzo en estos 2 años que quedan en legislatura? ¿Qué proyectos tiene en mente para poder realizar sí o sí antes de que acabe?
Pues estamos ya, uno de los más importantes es la reconversión del gimnasio del IES La Marina en centro cultural. Ese es uno de los proyectos históricos y además más demandados por los vecinos. Necesitamos ese espacio para poder realizar esas actividades que de todo tipo, además, cultural y de ocio. No tenemos un espacio donde realizarlo a día de hoy, más allá de los pequeños locales sociales de los pueblos. Entonces, el principal esfuerzo va a ser ese, sacar adelante ese proyecto, que además lo hemos hecho mediante concurso de ideas y ahora mismo está en fase de valoración, y en cuanto podamos vamos a ir a por él.
También unificación de los colegios.
Eso es otro de los objetivos estrella, la unificación de los colegios de Soto de la Marina. Soto de la Marina es el pueblo que más está creciendo en los últimos años y tenemos ahora mismo el aula de 2-3 años en una localización, 4-5 años en otra localización y luego todo primaria en el edificio central. Entonces, para las familias es realmente complicado, hay que hacer encaje de bolillos muchas veces cuando tienes hijos en diferentes etapas educativas para dejarlos por la mañana, recogerlos al mediodía, aparte de que los espacios son los que son y la demanda y el número de alumnos sigue creciendo curso a curso. Estamos en la fase de la obtención de los terrenos para contar en este caso con la Consejería de Educación y poder llegar a unificar todas las etapas escolares y que esas familias y ese profesorado pues puedan trabajar con toda la tranquilidad.
Yo que soy un asiduo de Central Padel en el municipio, me encanta cómo ha quedado el proyecto de cubrir esa pista deportiva que está anexa al polígono, prácticamente en esa recta de entrada de Soto de la Marina. Una auténtica maravilla, es una delicia ver a los chavales jugar cada día ahí sin riesgo de que pueda la lluvia entorpecer. Es un proyecto bastante, bastante interesante y que ha quedado muy bien. Así que mi enhorabuena por ese proyecto. Dinamización de las calles. Creo que queréis implantar un modelo más participativo de la gente.
Efectivamente, era una de las carencias que habían. Llegaba el fin de semana y ¿qué hacemos en Santa Cruz de Bezana? Nos tenemos que marchar fuera, porque aquí apenas había actividad, apenas había oferta de ocio, oferta deportiva, más allá de los propios clubes privados, y entonces lo que hemos hecho ha sido intentar que cada fin de semana haya algún tipo de actividad para que las familias y los vecinos de Bezana se queden en Bezana y cualquier visitante que venga que sepa que aquí hay algo que hacer. Y es ese modelo participativo del que antes hablaba. Al final es esa escuchar a la gente y saber que lo que quieren es poder disfrutar en el municipio en el que residen.
¿Y se implican realmente, alcaldesa? O sea, ¿tenéis un colectivo vecinal implicado que llama, que os incita, que os da propuestas para poder mejorar y poder hacer algo social de en las calles o en algún lugar?
En estos 2 años se ha notado mucho la mejoría. Cada vez hay más familias, cada vez hay más jóvenes, en este caso, que iniciamos en febrero un proyecto de dinamización juvenil viernes y sábado. Las primeras semanas venían un poquito más por goteo, pero poco a poco van perdiendo el miedo y cada vez notamos eso, más respuesta en la calle, que es de lo que se trata.
¿Qué le piden los jóvenes del municipio?
Pues lo que nos piden es un centro para poder encontrarse y disfrutar en exclusiva, y en ello también estamos.
¿Ah, sí?
Sí. Nos ha costado una negociación larga y dura con Adif, en este caso, propietario de un almacén en desuso en el entorno de la estación de Bezana. Ya lo hemos conseguido, un arrendamiento a largo plazo. Hemos sacado a licitación y recientemente se han adjudicado los trabajos para renovar ese almacén y que los jóvenes de nuestro municipio no tengan que estar en la calle ni compartiendo espacio con otros sectores de población. formación, sino que tengan su punto de encuentro específico.
Y luego poder nutrirles de actividades, ¿no? A lo mejor monitores, algo para el fin de semana, para un ocio nocturno, digamos, saludable, también podría ser una idea, ¿no? Para los jóvenes del municipio.
Queremos hacerlo así, pero dentro del modelo participativo, queremos que sean ellos los que nos pidan y los que nos digan qué es lo que quieren. Porque muchas veces con la mejor intención pones medios a su disposición y no es realmente lo que están demandando. Entonces, con esa labor de escucha, una vez que tengamos el almacén ya rehabilitado, que ellos mismos diseñen el interior, los espacios, qué tipo de juegos o de mobiliario van a querer dotar en ese espacio, que va a resultar, la verdad es que muy cómodo y en una ubicación que yo creo que es excelente.
Carmen, hablamos del comercio. ¿Cómo se puede dinamizar, cómo se puede apostar por actividades que pueda dinamizar el comercio y que la gente se acerque a los comercios de la zona?
Estamos en permanente contacto con el comercio. La campaña de los bonos vino con el COVID, ha venido para quedarse porque es una de las reivindicaciones más costosas económicamente, pero que dinamiza mucho en dos épocas flojas del año, como son la primavera y el otoño, justo pasadas las Navidades y rebajas, y luego pues en otoño previo a la Navidad también, que dices es otra época del año. Y ahí sí que apostamos por mantenerlo, porque ya te digo que es una de las mayores demandas, pero luego sí que hacemos campañas específicas, porque el comercio de Santa Cruz de Zana no se nutre solamente de los vecinos del municipio, sino que atrae muchos de poblaciones colindantes, porque aquí lo tenemos todo, aquí tenemos una ventaja, tenemos el centro de salud, tenemos los bancos, tenemos las farmacias. Entonces, el vecino que venga, que además tiene facilidad para aparcar, que sepa que tiene un comercio y servicios que ofrece mucha variedad, y en continuo contacto con ellos, siempre tratando de implicarlos, a pesar de que no haya asociación y parece que cuesta mucho, porque muchos de esos comercios son unipersonales. Entonces, claro, alguien que está atendiendo su negocio durante toda la jornada, pensar que al final tiene que estar trabajando por una asociación, bueno, pues desde el ayuntamiento, que sepan que tienen ese apoyo, que cuentan con nosotros, y lanzamos muchas campañas y muchas iniciativas. Recientemente la del Racing, sí, ahora que estamos con el Racing, claro, tan en auge, que sabemos que las taquillas se agotan, las entradas en apenas unas horas, sí que pusimos a su disposición en el último tramo de la liga unas entradas previo, sí, compran en cualquier, claro, comercio.
Comprar en Bezana tiene premio, y era entradas del Racing, esa era la,
exactamente,
campaña, ¿no?
Cada partido en el Sardinero hemos estado sorteando las entradas dobles y ha tenido, nos manifiestan y nos lo trasladan, una acogida fantástica, porque mucha gente que ya llegaba tarde a la taquilla y no tenía opción de poder ir al Sardinero a disfrutar del partido en vivo, pues se ha venido a Bezana precisamente para poder optar a conseguir esas
entradas. Se nota que la alcaldesa es racinguista, ¿eh? Que yo la he visto a veces ahí en el campo, que sí, que anima porque es del Racing, y además hay que aprovechar ahora que estamos de enhorabuena con ese playoff. Estará el domingo, supongo.
Por supuesto,
no,
por supuesto.
Pero no he visto yo las banderas aquí del Racing en el balcón del ayuntamiento. Hay muchos que lo están engalanando. ¿Qué pasa en Bezana?
La tenemos en el despacho. La tengo en el despacho, casi que en exclusiva.
Bueno, pero hay que mostrarla para que la gente vea que también en Santa Cruz de Bezana es del Racing. O sea que, a ver, bueno, unos minutitos, aunque sea ese mismo domingo, para que la gente vea, los que vengan por Bezana, que claro, que viene pilla de paso, que el municipio también es del Racing y apoya.
Apostamos por el Racing, exactamente.
Por cierto, vamos a finalizar con esa sugerencia de Pilar Alonso, que estuvo aquí hace unos minutos y nos estará escuchando en el coche, yendo a casa o a entrenar o lo que sea, de esa pista de atletismo. ¿Qué pasa, alcaldesa? Que ahí el concejal dijo, ojalá, a ver cuándo podemos. Dice que tiene un sitio ahí detrás del polígono, 200 metros. ¿Podemos darle buenas noticias o es un proyecto que tiene que esperar?
Es un proyecto en el que confiamos que antes de acabar la legislatura tengamos financiación para poder llevarlo a cabo. Es muy necesario porque, Pilar lo comentaba antes, son muchos atletas los que ya forman parte de un club histórico en este municipio y hay que apostar por ellos y por darle continuidad, con lo cual yo la traslado cada vez que hablo con ella, que además ella reivindica y lo pide, que tenga confianza, que vamos a luchar por obtener esa financiación y que la pista de atletismo sea realidad más antes que después.
Reivindica porque le he dicho buenas tardes y casi me ha dicho la pista de atletismo, o sea, digo, así que he dicho, queda, Pilar, tranquila, que la alcaldesa se comprometa desde que acabe la legislatura a estudiar ese proyecto y a ver si es posible encontrar esa financiación para poder llevarla a cabo. Alcaldesa, que ha sido un placer, que nos quedamos sin tiempo, pero estaría hablando de muchas más cosas de Bezana, que es un municipio que me encanta y que además nos trata a COPE especialmente a las mil maravillas. Ha sido un placer estar contigo estos minutos.
Es vuestra casa, lo sabéis. Muchísimas gracias.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Bahía Home, calidad inmobiliaria. ya, ya. Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63-63-63-339.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria. Tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 20 del mediodía, tenemos que conocer cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con José Antonio Pedrosa. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora les pedimos que tengan especial precaución ya en varios tramos de la 8. Por un lado, en el entorno de Islares, en dirección ya a Santander, y también en el acceso a Torre la Vega, por la zona de Zurita, ya que van a encontrar tráfico lento en estos dos puntos. Además, también leves dificultades a esta hora en la A67, ya en el entorno de los Corrales de Buelna, en dirección a Torre la Vega.
Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Ampliamos esta información diciendo que en estos momentos hay restricciones al tráfico en la Nacional 611 por un simulacro en el túnel de Bárcena de Piedeconcha hasta las 2 de la tarde, ¿vale? En los kilómetros 150 a 156 en ambos sentidos, y que esta noche se abren dos nuevos ramales de la 67 hacia la A8 desde Sierra Pando. Es una buena noticia. La actual incorporación desde los 8 en la 67 sentido Santander quedará anulada. Y con esta información de carreteras, vamos con nuestro coche, nuestro vehículo de ruta gastronómica. Empezamos en Potes, porque comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico cocido lebaniego. Apunta al teléfono para reservar: 942-730247. En Cueto te recomendamos visitar el asador restaurante El Pozo, un clásico santanderino especializado en pescados y carnes a la brasa, sin olvidar los platos de cuchara, con menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana. También tiene cenas las noches de viernes y sábado. Nos vamos al barrio pesquero, porque siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José. Son cuatro: La Chulilla, Marisquería Casa José, La Nueva Gaviota y el que más me gusta a mí, La Gruta de José. Lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Y si nos vamos hasta los Corrales de Buelna, ahí en Barros está Casa Paulino. Tienen menú diario y además una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Nos vamos hasta Renedo, hasta la Cocinuca del Bourbon, que te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada con carnes, pescados y mariscos y el impecable servicio de Juan y su equipo. Eso sí, si te gustan los pescados a la parrilla, vete a la Curvita de Pedreña. Ahí está el asador El Tronqui, con más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo, y todo está extraordinario. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Suances, en uno de los mejores sitios y de las mejores vistas de Cantabria, el Mirador de Suso. Ahí arriba, en todo lo alto, tienes una de las mejores vistas de la región y muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Amplias opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre. Una y 23 minutos, y también te digo gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que llega este viernes y sábado la zarzuela al Palacio de Festivales, la Verbena de la Paloma, 131 años desde el estreno en el Apolo de Madrid en 1894. Una auténtica pasada, una de las más divertidas del género y que además va a comenzar con el prólogo cómico lírico Adiós Apolo. Ya lo sabes, 7:30 de la tarde, Palacio de Festivales, el viernes 6 y el sábado 7 en la Sala Argenta, la Verbena de la Paloma. He cometido un error antes despidiendo a la alcaldesa, pero no, porque Carmen está aquí, ya que está muy involucrada con el proyecto inclusivo de baloncesto de los Saski Penguins, Basket Pioneers, y hoy tenemos a importantes invitados para hablar unos minutos de ello. Alcaldesa.
Buenos días de nuevo, aquí
sí,
seguimos.
Aquí estamos.
No me puedo marchar.
Claro, porque es que además sé que estás muy implicada con este proyecto, con este baloncesto inclusivo, que lo preside Orpa López, a la que ahora saludamos. Orpa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Pero que es muy importante también el apoyo de la alcaldesa, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Así que, bueno, ¿qué te llevó a apostar por esta modalidad de baloncesto?
Pues supone un reto porque al final no deja de ser una responsabilidad, pero es un orgullo ser pioneros en Cantabria en la puesta en marcha. Uno de nuestros ejes de la política municipal siempre ha sido apostar por la inclusión, por una inclusión real. Y en cuanto Orpa llamó a la puerta y me presentó el proyecto, nos pusimos de forma conjunta manos a la obra, porque de verdad que es una satisfacción personal conseguir el objetivo de dar ejemplo para que otros municipios más adelante puedan coger el testigo y reproducir lo que hemos podido llevar a cabo aquí en tiempo récord. De verdad que me siento muy orgullosa, especialmente orgullosa.
Y aquí lo valoramos. Orpa, importante este paso adelante y esta creación de esta modalidad del Saski Penguins Basket Pioneers, ¿no?
Sí, para nosotros como club es algo impresionante lo que estamos consiguiendo. Todavía no nos lo creemos porque hace un año cuando comenzamos con este proyecto y lo presentamos aquí en nuestro municipio, lo primero que encontramos fue un sí a todo, unas puertas abiertas para poder empezar, que eso es lo más importante cuando tienes un proyecto pionero que no se ha abordado en ningún otro municipio, precisamente porque es muy ambicioso, sobre todo en lo humano, ¿no? Entonces, cuando llegamos y lo presentamos, encontramos facilidades para poder hacerlo. Y luego la gran respuesta que hemos tenido de la comunidad de discapacidad intelectual, que la verdad que al principio puede ser que nos costara un poco llegar a ellos, pero ahora mismo al ver que ya llevamos un año y que ya hemos jugado un par de torneos y ver realmente lo que estamos haciendo, que es llevar el baloncesto a estas personas, ahora mismo tenemos overbooking.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No dais abasto?
Exactamente. Uno de los grandes miedos que teníamos, además de ofertar esto y no ser capaces de abordar. O sea, porque no queremos decir a nadie que no. Para nosotros es muy importante que todo el mundo que se acerque a SP Basket en Pioneers, que es la modalidad que estábamos hablando, tenga un hueco y se sienta importante y parte del proyecto.
¿En qué punto estáis? En ese momento de tengo que consultarlo, a ver si podemos añadir.
Exactamente. Ahora mismo estamos en el punto que junto con Pedro, el concejal de deportes, estamos viendo cómo abordar el proyecto. Porque, evidentemente, 25 personas entrenando con capacidades diferentes, necesitan diferentes lugares. Esto ya está aquí el entrenador para explicaroslo luego, pero bueno, necesitan más espacio del que tenemos ahora. Y, evidentemente, Santa Cruz de Bezana se identifica como un municipio el que apuesta mucho por el deporte. Y hay muchos otros clubes, muchos otros deportes. Entonces, tenemos que intentar encajar cómo podemos hacerlo.
Y ahí está Diego Amayuelas, para hacer un poquito de bombero, apagar fuegos, echar un cable como voluntario, como entrenador. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Muy buenos días.
Así es, ¿no? Vais creciendo cada vez más y gente como tú sois importantísimos, la columna vertebral de este proyecto, ¿no?
Eso es. Al final no estoy yo solo, estamos hablando de entre voluntarios y entrenadores de unos 15 personas, que al final parece que somos muchos, pero con tanto chaval, tanto jugador, parece que necesitamos uno para cada uno y no damos abasto.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis?
Pues ahora mismo estamos entrenando en el pabellón del Instituto de la Marina, que son instalaciones un poco, bueno, reducidas para el grupo de chicos que tenemos. Suerte que tenemos un patio amplio con bastantes canastas y, bueno, mucho espacio, pero los días que hace malo, evidentemente no, los chavales sí quieren seguir viniendo a entrenar y las canastas son, no se pueden utilizar. Entonces, bueno, es una cosa que yo ahí no me meto. Es un tema de como ha dicho antes mi Orpa, del concejal y suya. Pero bueno, yo estoy encantado de... Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no?
Pero supongo que ese esfuerzo se compensa con el apoyo, la sonrisa de esta gente que veis, os ve como un amigo y que además aprovechéis vuestro tiempo para estar con ellos, ¿no?
Al final es que somos amigos, somos, en cierta parte, somos referentes para ellos, que igual la palabra es un poco grande, no, igual de primeras tú vas allí a entrenar y al final acabas siendo un ídolo, un referente para ellos, que es que ellos no tienen nada parecido en sus vidas. Y al final, para ti, cuando llegas a casa, te cuesta todavía... necesitas mucho tiempo para pensar y decir, joder, al final eres algo más, eres una persona que nunca te van a olvidar, que ellos tienen ganas todos los días de entrenar. Entrenamos dos veces a la semana, pero ellos querrían entrenar 2-5 días a la semana, querrían tener partidos todos los días.
Claro.
Pero al final, bueno, tenemos que entrenar los días que podemos y ellos son felices. Que dentro de lo que cabe es lo más importante.
Bueno, lo ha dicho ahí Diego Amayuelas. Orpa, ¿cuándo son los próximos partidos? ¿Cuándo podremos volver a ver a este equipazo en acción?
Pues mira, ahora mismo tenemos el día 14 de este mes, nos vamos a Mondragón a un torneo que nos han invitado, un torneo inclusivo, que nos movilizamos también gracias a este ayuntamiento que nos ayuda económicamente, porque si no es muy complicado para nosotros poder hacerlo como club. Somos un club pequeño, llevamos 5 años, somos muy jóvenes. Entonces, bueno, nos vamos el día 14 a Mondragón. Nos vamos con 17 jugadores y jugadoras, más los voluntarios, que serán unos 10. Como ha dicho Diego, necesitamos prácticamente, no un voluntario por jugador, pero sí un voluntario cada 3 mínimo. Entonces, bueno, afortunadamente contamos con estos voluntarios que, a cambio de nada, bueno, a cambio de sonrisas y de mucha alegría, hacen que este proyecto siga adelante.
Ha sido un placer conoceros más de cerca y dar voz a este maravilloso proyecto, y gracias a la alcaldesa Carmen, que se ha quedado con nosotros para poder hablar e introducir a Orpa y a Diego, porque el esfuerzo y el apoyo y el ayuntamiento es constante, y veremos a ver, seguiremos los pasos de cerca de este Saski Penguins Pioneers de Santa Cruz de Bezana. Un abrazo y muchas gracias a los tres.
Gracias.
Hacemos un pequeño alto y seguimos.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos. ¿Sabías que dormir y descansar bien no es casualidad? En la colchonería Pilar Cobo te asesoramos para que al elegir tu colchón puedas, además de dormir, descansar. Y con descuentos de hasta el 60%. Como siempre, ven a la colchonería Pilar Cobo y encontrarás la mejor colección de verano en ropa de cama, cojines, toallas y mucho más. La colchonería Pilar Cobo. Asesores de tus sueños en Sarón.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 33 minutos en este programa especial que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Tenemos tiempo para hablar de otro proyecto muy especial y es la equinoterapia. Gracias a Elena López, que es profesora de equinoterapia en el Centro Hípico de Prezanes. Está aquí con nosotros. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero es la definición. ¿Qué es la equinoterapia?
Bueno, pues es terapia adaptada con caballos. En este caso ha sido un proyecto que parte desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que se ponen en contacto con nosotras, somos dos personas, Laura y yo, y bueno, cuando nos lo propusieron la verdad es que nos parecía una idea fantástica y aceptamos y empezamos. Ya es el segundo año consecutivo que lo hacemos y la verdad que ha tenido una acogida muy buena, yo creo. Y estamos muy contentas y con ganas de repetir.
¿Qué es lo que hacéis? ¿En qué consiste?
Pues tenemos grupos de 5 personas y les ayudamos, bueno, pues con sus miedos, con sus inseguridades. Vienen un poquito con una autoestima bastante baja y, bueno, pues intentamos que mediante el caballo, porque los caballos son altamente sensibles y entonces tienen la capacidad de hacernos darnos cuenta de cómo estamos internamente. Muchas veces antes que nosotros. Llegas y de repente está el caballo más nervioso y dices, ¿qué le pasa? Y entonces es porque tú estás más nervioso que otro día y reacciona a tu estado de ánimo. Entonces, ellas que vienen con sus miedos, con sus inseguridades, ¿no? Entonces les pones un caballo delante y el primer día es como, no, toma, yo no puedo, yo, espera, no. Y el último día suben, saltan, bailan encima del caballo, te cantan.
¿A que te, o sea, subes también encima, sí, del caballo? Sí, pensaba, sí, que era solo tocarle, acariciarle, no. Susurrarle.
No, en una semana terminan todas trotando.
¿Y esas 5 personas, que son grupos reducidos, como decimos, sí, cada una tiene un caballo específico o van rotando?
¿Cómo funciona? Sí, bueno, intento, las conozco de poquito y entonces hablo un poquito con ellas antes de empezar el curso, digamos, el primer día. Y yo conozco los caballos que tenemos en la escuela y según por cómo me van hablando y lo que me van contando y tal, intento adaptar el tipo de caballo, el carácter del caballo al carácter de la persona que tengo delante.
Claro, la satisfacción es absoluta después de conseguir, sí, buenos resultados, porque empezarán unas mujeres llegando en un estado de ánimo y saldrán después de esta terapia totalmente cambiadas.
Sí, sí, además el primer día son como muy tímidas, no cuentan nada, tal, y al final de la semana ya somos un grupo que el otro día, venga, vamos a tomar un café, tal, y después del curso fuimos a desayunar todas juntas y bueno, pues haces un poco equipo, ¿no? Que al final la hípica también tiene esta ventaja, que aunque es un deporte individual, haces mucha familia al final.
¿Cómo dais con las personas? ¿Os llegan ellas, llaman o sois vosotros que llamáis?
A través del ayuntamiento. Ajá. Ellos se apuntan en el ayuntamiento y nos facilitan el número de teléfono y somos, bueno, yo en este caso yo les llamo y me pongo en contacto con ellos y cuadramos la agenda.
¿Cada cuánto hay estos cursos, más o menos?
Pues hemos hecho uno el año pasado a finales, en octubre o así, yo creo, y ahora hace 15 días hemos terminado el segundo.
Y claro, y estarán encantadas. ¿Han repetido algunas de la primera?
Sí, sí, sí. Y de hecho me han dicho, si vuelven a salir, nos avisas, por favor. Vale.
Claro, pero claro, ahí no depende, sí, de ti, ¿no? Ya depende, sí, un poquito,
claro,
del ayuntamiento.
No, bueno, dependemos un poco todos. Pero
pues qué maravilla. Lo importante del caballo, que no sé yo si también después de esta experiencia notas algo de diferencia en el caballo, ¿no? Después de tratar con estas mujeres o están más acostumbrados al trato,
bueno,
con humanos.
Bueno, ellos al final son profesores también. Los caballos de la escuela son profes y ayudan mucho y colaboran, pero sí que es verdad que a veces un caballo que es como más movido y llega una persona así con miedo y tal y se queda quieto, esperando a que ella reaccione y lo acaricie y tal. La verdad es que es, a nivel personal es muy, muy gratificante y sobre todo ver la evolución en una semana de todo el mundo es... Es increíble.
Qué chulo.
Muy bonito.
Me ha encantado. Ojalá tengamos otro día Bastivo para profundizar, porque me ha parecido muy chulo este curso de quinoterapia, esta terapia de unos cuantos días. Segunda edición, es un éxito. Así que supongo que te demanden más y más, pero bueno,
esperemos que
sí. Tenéis de momento. Ha sido un auténtico placer conocerte, Elena.
Muchas gracias, un placer.
Elena López, profesora de quinoterapia en el Centro Hípico de Prezanes, con este objetivo fundamental, ¿no? Ayudar a las mujeres de Santa Cruz de Bezana que han sufrido pues esos malos tratos y que van a cambiar, y lo notan, en varios días se cambia radicalmente el estado de ánimo gracias a los caballos. Volveremos a hablar de este tema seguro en COPE Cantabria. Un pequeño alto y seguimos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente. La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en gestión hotelera y turística. Un grado con alta empleabilidad que apuesta por una experiencia internacional y una formación innovadora conectada al mundo real. Un programa que incluye prácticas en empresas desde el primer curso, facilitando la inserción laboral. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com. Acción financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
¿Te imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETENDOMUM para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Yo creo que esto es Vangelis, porque además Iván, que le gusta mucho también este tipo de música, creo que tiene un guiño hacia mí, y tampoco sé en qué película habrá salido, porque lógicamente hablamos como todos los jueves de los estrenos, de lo que ha visto Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Jaime del Olmo, ¿no sabes esta música? Madre mía.
Sí, sí, yo sé que es de Vangelis,
claro,
pero no sé qué película.
Eres muy fans, pero hay gente que igual no sabe que es de Vangelis, pero sabe que estaba en Blade Runner.
Ah, pues mira, pues sí, ahora caigo, pero claro, es que...
Pero para que veas lo que es la vida,
tanto tiempo...
tú sabes que sí, es de Vangelis, sí, pero hay gente que lo habrá escuchado y habrá dicho Blade Runner, igual no sabe que era de Vangelis, ¿sabes? Así
pues error mío, porque la sección de cine tenía que haberlo sabido, pero no ha habido esa opción. Bueno, Roberto, ¿qué me cuentas? A ver, ¿qué me cuentas del balance de esta semana? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado? A ver, ¿nos
bueno,
ahorramos dinero o no? Por ejemplo.
Bueno, a ver, empezamos con Cines Embajadores, ¿te parece? De Santander.
Sí, venga,
y esa
con
película,
la trama fenicia, ¿no?
Eso es, la trama fenicia... y Wes Anderson, y hay que decir que nuevamente no nos satisface, a mí por lo menos,
vaya,
la película, pero no está entre las malas, es decir, no es el Gran Hotel Budapest, no es Moonrise Kingdom, pero tampoco es las últimas que eran muy fallidas, como por ejemplo Asteroid City o La Crónica Francesa, así que hay un poco de intermedio, hay un poco de esperanza porque hay un poco de humanidad en esta película, y un poco más de emoción, pero luego te das cuenta que sigue siendo ese cine muy formal, muy todo puesto en escena, colores, encuadres perfectos, en el que llega un momento que sí que te agota un poco, se mueve siempre entre la extravagancia y el absurdo, ese humor absurdo, y esa extravagancia, que hay que decir que este director sí que tiene talento para crear personajes absolutamente singulares y absolutamente absurdos y extravagantes, ¿no? En eso tiene mucho talento. La historia vuelve a ser la familia. Aquí el peso de la familia y el padre. El padre es Benicio del Toro, que es un hombre de negocios, de negocios turbios, un tipo corrupto, y como le están intentando asesinar continuamente y puede morir, llama a su hija, que es una novicia, y quiere que sea su heredera. Y es la aventura que van a tener ellos junto con una especie de secretario que tiene él para poder crear una especie de empresa de terrenos que les hace viajar por todo el mundo. La verdad que la película vuelve a tener ese distanciamiento que hace que no conectes a veces, porque lo llena todo de información y de datos, ya sabes. Luego también le gustan mucho los objetos pequeños y jugar con ellos, cajas de zapatos, aquí también un detector de mentiras, dagas. Entonces te das cuenta que a veces es un director que se queda en el envoltorio, y aquí pasa eso. Yo la recomiendo para el que sea muy muy fan. Si no eres muy muy fan y quieres ir al cine de Embajadores, hay otras ofertas, porque si nunca has visto una película de Wes Anderson, esta te puedes quedar muy fuera de la película, ya. Como bien sabes tú también.
Sí, 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 a mí me encanta, pero claro, ya casi es una excusa de reencontrar actores muy muy reconocidos, tipo Torrente, que hay muchos cameos y, sí. Y a ver, ¿de qué va a hacer este? ¿De qué va a hacer este otro? ¿Quién va a ser el extravagante? Pero bueno,
aquí, oye, los cameos tampoco te
aprueba, por lo menos, ¿no?
Sí, va a probar con un 5.5. Los cameos tampoco son muy importantes y parecen un poco hasta Scarlett Johansson, Bill Murray, pero el mejor es Benicio del Toro, haciendo de ese padre, está estupendo. Y sí que la relación que tiene con la hija, creciente, y con ese especie de secretario, es donde hay un poco de humanidad y emoción en el film, y que nos hace albergar esperanza en un futuro de que este director vuelva por sus fueros, sobre todo el Gran Hotel Budapest y Moonrise Kingdom, sí. Que a mí me gustaron, ¿eh? Ya te digo, perfecto. Ni es una genialidad, ni es un horror, porque sales muchas veces, y salían del cine, yo que la fui a ver, en Embajadores, de gente diciendo, no sé si es una genialidad o es un horror, ni una cosa, ni otra, pero bueno, es una cosa que tiene momentillos interesantes, y otros que te quedas un poco fuera.
¿Todavía siguen Embajadores una quinta portuguesa?
Sí, que es lo mejor. Yo sigo recomendándola, sin ser una obra maestra, sin ser un peliculón, pero con el nivel que tenemos últimamente, esta película española yo la sigo recomendando en Cine Embajadores.
Oye, qué pena que, bueno, qué pena, entre comillas, ¿eh? Que mucha gente del centro que no quiere coger el coche tiene un cine o dos, varios maravillosos para ver los blockbuster, pero que el cine Los Ángeles tenga Misión Imposible y Lilo y Stitch, que eso lo tenemos en todos los cines.
Sí, lo tenemos en todos los cines. A mí lo que me ha llamado la atención es eso, que son las dos películas más taquilleras, como tú bien dices, Lilo y Stitch la primera y Misión Imposible la segunda, y ninguna de las dos es buena. Lo único que Lilo y Stitch, para llevar a los chavales, pues bueno, pueden pasar un rato, que es mala, yo no sé ni por qué la han hecho, para ganar dinero, y luego Misión Imposible, como dije, es la más narcisista, la más autorreferencial, y tiene un rollo de argumento, y luego las escenas de acción ni colman las expectativas. Pero bueno, como dices tú, el que no quiera ir a los centros comerciales, la tiene Santander, las tiene Santander.
Eso es. Bueno, en multisalas, ¿qué es lo que has visto? Blindado, por ejemplo, ¿qué me dices de ella?
Pues es una mala película, desaprovechada y desorientada. Es esta que tiene una situación única. Un ladronzuelo lleno de, digamos, de deudas y de trapicheos, que ve un gran coche, un 4x4 de lujo, va a entrar a robar algo y se queda atrapado. Y es que es una trampa de un señor ya mayor que quiere vengarse, ¿no? La verdad que lo mejor son los actores, Bill Skarsgård, que es el ladronzuelo, y este señor mayor que quiere vengarse, que es Anthony Hopkins, que durante gran parte de la película solo escuchamos su voz. Si la veis en versión original, una voz extraordinaria, lógicamente. Pero el film ni atrapa como thriller de estos claustrofóbico de situación única, ni tampoco es una fábula interesante sobre tomarse la justicia por su mano en esta sociedad en la que parece que la delincuencia campa a sus anchas. Acaba siendo, ya digo, una tontería que, ya digo, ni emociona, ni entretiene, ni hace pensar.
Solo suspenso, te hace pensar. Cuatro.
Solo te hace pensar el momento de irte, sinceramente.
Vaya. Bueno, esto así que nos ahorramos el dinero para que no haya dudas. ¿Y qué me dices de Almas Marcadas, Rules and Show?
Pues he dejado lo mejor para el final. Es decir, lo peor. Pues esto es un bodrio que nos ofrece romanticismo de culebrón y dramatismo de garrafón. Es una cosa, ya sabes, esta de los guaperas está basada en una de esas bestsellers juveniles, picantes, que dicen. Bueno, pues es que es de verdad inenarrable la tontería que es lugares comunes, clichés, chico así como mujeriego, guaperas, pero atormentado por un trauma familiar y de estrato bajo, ¿no? Y luego ella, rica, niña bien, que desde pequeña está enamorado de él, pero no le hace ni caso.
Nada, no quiero perder ni un segundo con esto. O sea, 3.5, ¿no? Un suspenso.
3.5 y 4 lo único por el director. Nick Cassavet, que el hombre intenta envolverlo así como con estética de spot publicitario de Colonia, así un poquitín. Pero ya te digo, es una cosa que de verdad Tendrá mucho éxito otros jóvenes, pero madre mía.
Dos minutitos y quiero hacerme el plan de lo que viene, porque creo que viene Ana de Armas en plan John Wick.
Exacto, ballerina. Y como bien dices, es un spin-off de un personaje de la saga John Wick que ahora nos nacen sus comienzos y cómo la entrenaron en la Rusca Roma. Como bien sabe tú, Iván, que sois muy fans, donde también entrenaron como asesino a John Wick. Y es Ana de Armas, como bien dices, que aquí hace honor a su apellido y sabe utilizar muy bien las armas.
No.
Y es muy buena, es como John Wick. Aparece John Wick, que aparece aquí también Keanu
Reeves.
Para
apoyarla, claro.
Claro, claro. Así que la única duda es, ¿será tan buena en cuestión de peli de acción como las otras de John Wick? Esa acción física, bueno, y estupenda. Veremos.
A ver cómo te lo organizas en un minuto para decirme todo lo que llega este fin de semana.
Pues fíjate, interesante, Sirad, la película española que ganó el premio especial del jurado en Cannes. Yo tengo muchas ganas en Embajadores. Luego llega La Casa al final de la curva, que es una película así como de terror, thriller, con Ben Foster, que puede ser interesante, un tipo que se obsesiona con los accidentes de tráfico. Interesante porque es poco convencional y es rara. Llega The Ritual, otra de terror, de exorcismos, con Al Pacino haciendo de exorcismo. Esperemos que no sea una comedia involuntaria. Y finalmente llega el último de Gracia Caregeta, película española, La Buena Suerte, protagonizada por Hugo Silva.
Pues muy bien. Oye, en plataformas en 10 segundos, ¿no me recomiendas algo?
Está ya El Contable 2, fíjate, en Amazon.
¿Ha llegado?
Sí, sí, pero...
¿Quién pidió la segunda parte, lo primero? Eso lo hemos discutido.
Nadie la pidió.
Ben Affleck, ¿no?
Exacto, Ben Affleck, nadie la pidió, llegó a cines, era una cosa así flojita, pero es que ya está en plataformas, es rapidísimo.
Bueno, qué rápido, sí, sí.
Y yo sigo recomendando Robot Salvaje en Sky Showtime, Movistar Plus y alquiler Amazon y Filming. A mí es una película de animación que me gustó y me emocionó.
Y la de Miao esa, ¿no? En Filming, que también la tengo yo, que
también,
chula.
También tienes razón, la de Miao, la de Miao. Ah, por cierto, también ha llegado Megalópolis a diferentes plataformas, lo último de Coppola, no lo recomiendo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Solo por si tienes algún enemigo que quieres que hacerle rabiar, recomiéndasela.
Gracias, Roberto, un abrazo muy fuerte.
Un placer, adiós.
Y venga, déjame contarte antes de ir al grupo COPE, porque tenemos una entrevista muy interesante por un proyecto de turismo sostenible que lo bueno cuesta muy poco dinero. En Alimentación Diferente, qué poco cuesta lo bueno. Alimentación Diferente tiene dos tiendas, en el centro de Santander, en la calle Vargas 55, y en el Sardinero, en la calle Joaquín Costa. Todo riquísimo, todo maravilloso, así que confía en ellos para poder comer bien, rico y barato. Vamos al grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cantabria afronta un momento clave para redefinir su modelo turístico, con la vista puesta en un futuro más innovador, diverso y, sobre todo, sostenible. Bajo esa premisa, COEC Pyme en Cantabria organiza mañana viernes en el Centro Botín el foro Innovación y Sostenibilidad para un turismo diversificado en Cantabria, una cita que va a reunir expertos, empresarios y representantes institucionales para repensar el rumbo del sector. ¿Cómo podemos lograr ese turismo más sostenible? ¿Qué puede aprender Cantabria de otras regiones? Son cuestiones que nos planteamos y que mañana se van a tocar en este programa tan interesante a cargo de COEC Pyme. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Para hablar de todo ello, vamos a conversar con la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de COE, Inmaculada Benito. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas, has ayudado a confeccionar este programa de mañana tan interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que llevamos meses trabajando para ajustarnos a la realidad territorial y sobre todo para aportar un valor a través del conocimiento en esa evolución del modelo que comentabas en tu introducción.
¿Por qué es tan urgente hablar de sostenibilidad en el turismo de Cantabria? ¿Qué riesgos existen si no se hace ese tránsito?
Bueno, yo creo que hay un riesgo que está ya encima de la mesa, que es que nos falle la pata de la sostenibilidad social, ¿no? Por el hecho de la concentración de flujos durante determinadas épocas del año, en este caso durante el verano. Hay otro riesgo también que está asociado, lógicamente, que al primero, que es el de la sostenibilidad medioambiental. Y luego el riesgo sobre el que pivota todo, que es la sostenibilidad económica, ¿no? Y que es que tenemos que hacer que esa... para poner en equilibrio los dos anteriores, haya una distribución de flujos a lo largo de todo el año y por tanto tenemos que conseguir un reposicionamiento, una evolución del modelo desde la singularidad territorial que tiene Cantabria.
¿Qué potencial tiene Cantabria para ofrecer experiencias al turista más allá de lo tradicional de costa y playa?
Bueno, yo creo que tiene muchísimas, ¿no? Tiene una identidad propia, diferencial y coherente. Y luego es el alumno aventajado en materia de clima, ¿no? Porque lo que está todo el mundo buscando ahora, que es un equilibrio en el clima, que en algún momento puede haber sido una debilidad, ahora se ha convertido en una fortaleza. Por otra parte, tiene la gastronomía, que yo creo que es un punto clave también en estos momentos. Hay que tener en cuenta que 7 de cada 10 turistas que visitan España lo hacen atraídos por la gastronomía y repiten por ello. Es verdad que unidos a otra serie de experiencias, pero que lo ponen como un factor importante cuando se les pregunta. Por otra parte, tiene todo lo relacionado con el deporte, vinculado al agua, pero también vinculado al golf, vinculado al ciclismo, vinculado al fútbol, o sea, otra serie de potenciales que también están por explorar. Y por otra parte, tiene toda un posicionamiento desde el punto de vista cultural y identitario que es muy singular y que le puede hacer diferenciarse frente a otros, ¿no? Que está ligado también a todo el impulso que se le ha dado a la cultura desde Santander y de otros municipios y además a los grandes eventos culturales que se vienen desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, todo eso unido también a la música, etcétera, pues requiere que le podamos crear un storytelling y podamos crear sobre todo una gobernanza turística innovadora que nos permita ser ágiles y participativos y, por tanto, avanzar en esa evolución del modelo.
Hablando de participar, porque se habla mucho de turismo sostenible, desde dentro de la COE, ¿cómo se traduce eso en decisiones reales para los empresarios, también para ayuntamientos o pequeñas iniciativas locales?
Bueno, nosotros ahí trabajamos en, como si dijéramos, en dos líneas. Yo siempre digo que es una carretera de ida y vuelta. Por un lado, en ser propositivos, en hacer propuestas de entrada a nivel nacional para que sean reflejadas en las políticas públicas, con todo lo que eso lleva de acuerdo con la gobernanza que se llama multinivel, ¿no? Que luego va bajando a las diferentes administraciones y sobre todo que se materialice en planes de inversión y se materialice en presupuestos, ¿no? Que es lo más difícil en algunos momentos. Eso también va ligado a una acción de lobby muy pegada a la normativa y a la agilización de procesos y a la bajada de cargas administrativas a las empresas, que es un trabajo muy importante. Y la otra dirección de la carretera, por decirlo de alguna manera gráfica, viene vinculada al territorio, ¿no? Intentamos ayudar a los territorios que, manteniendo su singularidad y su idiosincrasia, sean capaces de avanzar en esa evolución del modelo que nos permita posicionar a España en el mapa turístico internacional y mantener ese liderazgo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que contar porque España es muy conocida por el sol y playa tradicional y está muy, muy posicionada en los mercados internacionales, pero hay mucho más, como puede ser el caso de Cantabria, hay mucho más que ofrecer y mucho más que contar.
En cuanto a innovación, Inma, ¿estamos bien? ¿Hacemos los deberes? ¿Hemos sabido aprovechar las herramientas nuevas para fomentar el turismo?
Bueno, yo creo que en innovación necesitamos, lo primero, el apoyo de la administración para que tanto en materia de tecnología, digitalización, automatización de procesos para ser mejores y para ser más eficientes lo podamos hacer y también para que las pequeñas empresas, que son el gran tejido, puedan de alguna manera afrontar esos grandes retos que vienen derivados de la transición verde y digital, lo que se llaman las transiciones gemelas, que están muy pegados a la tecnología, pero que están muy pegados también a esa modernización de procesos y a la captación de un talento que se sienta realmente fidelizado y con pasión por lo que es el sector.
Veo que también dentro de las mesas redondas hay también algo que pueda hablar de la comparación con otros modelos, otras regiones que nos puedan servir de inspiración. ¿Es así? ¿Cómo se plantea este temática? ¿De quién nos podemos fijar?
Bueno, allí, mañana va a participar el director general de turismo de Málaga. Málaga es una ciudad que en cierta manera se ha evolucionado y se ha reconfigurado, se ha convertido en un hub tecnológico, se ha convertido en un destino de turismo cultural pues muy relevante, ¿no? A través de sus museos. Y luego tiene el mar, tiene la capa de agua, al igual que lo tiene Cantabria, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido a la hora de proyectar el programa y también por las buenas relaciones que tenemos con ellos, que era un espejo donde nos podíamos mirar, ¿no? Donde hay muchas buenas prácticas que podemos atender y que podemos avanzar sobre ella.
Después de esto, que son buenas intenciones, ¿cuál sería el siguiente paso para que se pueda concretar algo concreto?
Bueno, hay una corresponsabilidad pública-privada en que de lo que hagamos mañana, de lo que planteamos mañana y de futuras sesiones de trabajo, salga una hoja de ruta compartida que nos permita trabajar a todos los niveles de la administración conjuntamente con las empresas para avanzar en ella. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que haya un plan ligado al turismo cultural y ligado a las empresas que permita esa distribución de flujos, que avancemos en la generación de eventos deportivos y que planifiquemos y que creemos un sistema que sea fácil y ágil para poder atraerlos y un potencial de presentar candidaturas al respecto, copiando el modelo MATSAP que se va a presentar mañana u otros parecidos, y después también todo lo ligado a esa gobernanza más ágil público-privada que tenemos que modernizar y poner en marcha.
Inmaculada Benito es la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros por atendernos. Un abrazo.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Se ha ido despejando el cielo en estas horas de la jornada. Tenemos 24 grados en Bezana, 21 en Santander y cielos despejados, salvo alguna lluvia que no se descarta en zonas de picos de Europa durante las horas centrales. Para mañana viernes tenemos previsto, a cargo de la Agencia Estatal de Meteorología, cielos nubosos, sin descartarse brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de la cordillera y en los valles del sur al principio y final del día. Tampoco se descartan lluvias débiles y dispersas en los picos de Europa durante la tarde, y las temperaturas prácticamente sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas.
Fresco, todo me parece muy fresco. Quien entra, quien vuelve, quien compra, en BM, que toda la gente ya sabe que somos frescos.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
En menos de 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.